Para todes, un podcast sobre educación sexual integral, presentado por
AHF Chile.
Hoy presentamos, ¿qué significa estar indetectable?
Cuidarte también es cuidar al otro.
Conduce
Rocío Venegas.
Con el tratamiento y la medicación antirretroviral alcancé la indetectabilidad, es decir, en mi cuerpo es indetectable, que es igual a intransmisible. Yo no transmito el virus en un encuentro sexual. Imagínate qué distinta es la vida de una persona viviendo con el virus con esta información, o si la sociedad tuviera esta información. Esas palabras son de Lucas Fauno Gutiérrez, que es un performer, escritor y periodista argentino, y les invitamos a seguirlo en sus redes sociales y a conocer su activismo relacionado con el VIH. Y en el programa de hoy día vamos a hablar acerca de estar indetectable, del acceso a la información y de la visibilidad serológica. Nos acompañará Felipe González, que es coordinador del área de diversidad sexual del Departamento de Género del Colegio Médico y también activista de disidencias en red. Con él vamos a conocer más acerca de la importancia que tiene el tratamiento antirretroviral y también resolver algunas dudas que nos llegan constantemente.
Estás escuchando Para Todes, un podcast
sobre educación sexual integral.
¿Sabes qué es la carga viral? Te quiero contar esto porque está relacionado con la indetectabilidad. La carga viral es un indicador que mide la cantidad de copias del virus que hay en la sangre, es decir, qué tan transmisible es el VIH. Estar indetectable significa que la carga de virus que está en la sangre es tan poca que los análisis no lo detectan. Para esto, es fundamental contar con tu tratamiento antirretroviral sin interrupciones y sin pausas. ¿Y sabías que si una persona que vive con VIH está en tratamiento y mantiene su carga viral indetectable durante al menos 6 meses, está confirmado que no transmitirá VIH por vía sexual? No hay ninguna posibilidad. Y además, si las personas que viven con VIH toman sus medicamentos antirretrovirales todos los días y mantienen su carga viral indetectable, pueden evitar complicaciones para el sistema inmunológico. Sostener el tratamiento de manera adecuada, siguiendo las indicaciones, sin saltarse ninguna dosis y respetando el horario de las tomas es la mejor manera de lograr y mantener una carga viral indetectable. Es posible tener una buena calidad de vida cuando se puede acceder y mantener el tratamiento. Pero, ¿qué pasa después? ¿Debo hacer visible mi serología? ¿Es obligación en caso de que esté recién saliendo con alguien? Sobre eso, en primer lugar, es importante que te des un momento para pensar en ti, en lo que deseas, en la relación con tu cuerpo, en qué tipo de vínculos te gustaría generar y si es primordial para ti compartir tu serología, adelante. Y si no quieres, no hay nada malo en ello. Y les quiero compartir unas palabras que hacen mucho sentido a esto que estamos conversando, que son de Lucas Núñez, que es una amiga nuestra de AHF y del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH. Lucas dijo, decidí mostrar mi serología por distintas redes sociales y también por aplicaciones que uno usa para relacionarse con otra gente. Y claro, ahí dije, esto tiene que ser una postura política. Si a mí me costó tanto fue porque yo nunca vi otras personas que decían públicamente que vivían con VIH. Entonces, lo que voy a hacer es normalizar esto y decirle a las personas que vivo con VIH y que no hay ningún riesgo para la otra persona.
Voces, diálogo
y opinión.
Presentamos
la entrevista de
Para Todes.
Para Todes.
Como les contaba en el bloque anterior, vamos a conversar ahora con Felipe González, que es coordinador del área de diversidad sexual del Departamento de Género del Colegio Médico y también es activista en disidencias en red. Y con él vamos a conversar acerca de las campañas y también del tratamiento antirretroviral. Así que, hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy bien. Gracias a ustedes.
Bien también. Y muchas gracias a ti por participar, porque acá lo que buscamos es ampliar las discusiones y sobre todo dejar muy, muy, muy informadas a quienes nos están escuchando. Y en el capítulo de hoy día, como les contaba, estábamos conversando antes de estar indetectable, sobre el deseo de hacer o no visible la serología. Y con Felipe nos gustaría profundizar en el tema del tratamiento y también en las campañas de prevención que hemos visto en los últimos años. Lo primero que te quería preguntar, Felipe, era los tipos de tratamiento que en este momento existen en Chile y algo muy importante, si nos pudieses comentar las garantías que deberían existir si es que alguien necesita acceder a algún a los medicamentos antirretrovirales.
Ya, súper. Bueno, antes que entrar de lleno en la pregunta, quería comentar una cosita que agradeciendo de nuevo la invitación al Departamento de Género del Colmen, es que nosotros tratamos de dar estas discusiones siempre con una perspectiva de género, y eso es lo que creemos que muchas veces hace falta en los espacios academicistas, y por ende también como que voy a tratar de envolver esta discusión en torno a eso, ¿vale? Como siempre manteniendo esa perspectiva presente.
De hecho, si quieres partir contándonos cómo este tema se puede abordar con perspectiva de género.
Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la salud también siempre históricamente ha estado en el poder de ciertos grupos sociales, y por lo tanto se han establecido diferentes tipos de barreras para los accesos a la salud. Estas barreras pueden ser desde los niveles institucionales academicistas, por ejemplo, que la enseñanza a los equipos de salud no tiene esta perspectiva interseccional, y por lo tanto de repente las formas de trato, las formas de estimar ciertas variables que se llaman las determinantes sociales en salud, muchas veces se pasan por alto. Entonces, ¿qué es lo que finalmente se termina el resultado? Es que se ve a una persona que se patologiza y no se toman en cuenta muchos factores de riesgo que no tienen que ver con la persona como tal, sino que es por las vulnerabilidades que ha hecho el sistema en esta persona, ¿vale? Entonces, lo primero es como una persona que es profesional de la salud, es como reconocerse que está en una cierta situación de privilegio, y desde ahí comenzar a poder pensar en todas las otras variables que hacen que esta persona en cuestión que viene a consultar esté en ese momento consultando. Entonces, ahora bien, entendiendo que existen estas barreras producto de una historia larga de diferentes tipos de vulnerabilidades, es cómo las podemos ir trabajando. Entonces, por ejemplo, ya, si bien hoy en día, ahora yéndome un poquito a lo de la pregunta, se ha avanzado bastante en Chile, afortunadamente, en lo que respecta a la terapia antirretroviral, que como una pequeña reseña se basa principalmente en el uso de comúnmente tres fármacos, que son los que finalmente van a ser el tratamiento para el virus. Si bien se ha avanzado en el aspecto sanitario de lo que es el tratamiento como tal, existe todavía un alto estigma, ya que si esta estigmatización, si bien es transversal, perdón, si las personas que viven con VIH son transversales a toda la población, la estigmatización no. La estigmatización sigue estando en cierto grupo, y por lo tanto esto dificulta cosas como, por ejemplo, el acceso, es decir, la consulta, el temor a hacerte el diagnóstico. Y finalmente el temor al diagnóstico también te genera un retardo en lo que significa acceder al tratamiento. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte como para poder después hablar bien de lo que es el tratamiento, porque si, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa sigue pasando en Chile, de que si bien estamos avanzando en el ámbito de salud como a la parte técnica, la parte de las determinantes sociales en salud es lo que estamos todavía muy detrás. Y eso es lo que también hay que ir tratando de dar vuelta en el camino.
Claro, entonces sobre eso me queda la duda de las garantías que deberían existir. ¿Qué deberían esperar las personas que están iniciando un tratamiento, que se están acercando a esto porque tuvieron un diagnóstico positivo o algo así?
Dale, lo primero lo podemos dividir en etapas. Como la primera etapa siempre están las pruebas diagnósticas de tamizaje, ¿dale? Estas pruebas diagnósticas de tamizaje, la más conocida, que siempre es como el nombre más popularizado, es el test de Lisa, que se habla de primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación, y que principalmente varían en el tiempo de ventana, ¿vale? La garantía basal que tiene Chile es que las técnicas de tamizaje son a toda la población. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a un centro de salud y me van a tomar este test de Lisa y me va a salir un resultado que puede ser o positivo o negativo. El segundo paso es que este test de Lisa no es una prueba confirmatoria, es solamente una prueba de tamizaje, ¿vale? Entonces la prueba confirmatoria es la que finalmente se va al Instituto de Salud Pública, y aquí es donde me van a decir como realmente si es positivo o negativo el examen. Una vez que ya se confirma el diagnóstico, pasa a una tercera etapa, que va a ser el tratamiento. Esto puede ser en todo el sistema público de Chile, y también las ISAPRES tienen diferentes tipos de convenios. pero lo que respecta al sistema público pasa a algún departamento o al policlínico de infectología en donde se va a llevar a cabo el tratamiento. Se comienza primero se toman exámenes para ver cómo el estado basal de la persona, si tiene algún tipo de comorbilidad o no. Los tipos de tratamiento de las terapias antirretrovirales son bien variadas, si bien hay algunas que son las que comúnmente se usan. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que partir lo antes posible y, en segundo lugar, evitar siempre la discontinuidad del tratamiento.
Ya, es que sobre eso mismo te quería preguntar, porque me gustaría saber más o menos cuál es el tratamiento, por ejemplo, cuáles son los medicamentos que se usan en el tratamiento y cuál es la primera reacción en el cuerpo que existe al empezar a tomar el tratamiento antirretroviral. Si es que se empieza a percibir algún cambio, si es que quizás hay como un efecto secundario al inicio.
Dale, bueno, en estos exámenes que te comentaba, también es importante decir esto para ayer, no esa respuesta. Lo que nos van a decir es la cantidad de carga viral, es como por decirlo, cuántas copias del virus tengo en el cuerpo, ¿dale? Claro. Y en segundo lugar, el número de las células que son nuestras defensas. Como sabemos que el VIH es un virus que ataca las defensas del cuerpo, y estas células, que se llaman los CD4, pueden ir bajando hasta llegar a niveles que son bastante, que lo que finalmente nos exponen a poder contraer algunos tipos de enfermedades como neumonías, como enfermedades que cuando tu sistema inmune está totalmente firme, por así decirlo, completo, normalmente no adquiriría ese otro tipo de enfermedades, pero en el contexto de que tu sistema inmunológico se comprometa, podrían llegar a aparecer, ¿dale? Entonces, siempre lo primero es establecer cuál es tu carga viral, como cuántas copias hay del virus en tu cuerpo, y por otro lado, cómo está en los niveles de tu defensa. Entonces, una vez comenzamos con eso, se empiezan a ejercer diferentes tipos de tratamiento, que en realidad, como te decía, se usan la terapia antirretroviral, son tres fármacos, pero los tipos de fármacos que hay son muchísimos. Entonces se va a ir eligiendo entre cada persona como qué puede ser lo más óptimo. Normalmente pueden haber algunos tipos de reacciones adversas que son muchas veces iniciales, que son, por ejemplo, dolor abdominal, como dolor gástrico, puede haber dispepsia, que otro síntoma, puede haber también un rash cutáneo, dolor de cabeza. Sin embargo, estos síntomas muchas veces son momentáneos, pueden ser pasajeros como diferentes tipos de tratamiento, pero lo que siempre hay que estar controlando es, por un lado, la función de los riñones y, por otro lado, la función del hígado, ¿dale? Como que eso es lo que el examen de sangre siempre habitualmente es cada 3-4 meses para poder estar controlando los niveles de estos órganos del cuerpo. Y en lo general siempre como lo ideal va a ser que no se hagan cambios de la terapia antirretroviral, es decir, que yo no vaya eligiendo otros fármacos, sino que siempre estén los mismos. Ojalá el mejor escenario es que no haya un efecto adverso, es que no estemos cambiando, porque si no, eso genera resistencia a los tratamientos.
Perfecto. Eso era justo lo que te quería preguntar. ¿Por qué es importante ser constante y no saltarse las dosis? ¿Qué pasa con la carga viral cuando uno, por ejemplo, empieza y para?
Esta pregunta la quiero como enlazar con otro tema que es bastante interesante y que se está popularizando también harto hoy en día, que es el tema del PrEP. Que, por ejemplo, el PrEP se ha comentado harto hoy en día que es un método de profilaxis, de prevención, preexposición, ¿vale? Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, una conducta sexual de riesgo, entonces me tomo el PrEP los días antes. ¿Y qué pasa si yo me tomo el PrEP cuando soy una persona que vive con VIH? El PrEP es una dosis bajita, por así decirlo, de una terapia antirretroviral. Entonces, una persona que vive con VIH, si se toma el PrEP, lo que estaría haciendo es, por así decirlo, aumentar la resistencia del VIH en su cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de que, por ejemplo, si yo empiezo a cambiar de medicamentos o a descontinuarlos, es exactamente lo mismo. Es como decirle a mi cuerpo que finalmente está agarrando resistencia frente a estos medicamentos. Y por eso nunca se va a recomendar la descontinuidad del medicamento, ni tampoco que estemos, por ejemplo, ciertos días sí, ciertos días no, porque lo único que se hace es aumentar la resistencia. Y por eso siempre es importante el acompañamiento constante del equipo de salud con la persona.
Entiendo, perfecto. Oye, Felipe, y en términos de políticas y campañas comunicacionales que se han hecho por parte del Ministerio de Salud, ¿qué les gustaría ver en un futuro cercano y qué creen que ha faltado?
Las políticas de salud pública siempre tienen que ver con una perspectiva sanitaria y no con una perspectiva de conservadurismo. Perdón si hago la alegoría también con temas como, por ejemplo, el aborto, que es como es respecto a cuidar la vida de las personas, ¿ya? Uh-huh. Entonces, como hay cosas que se hacen igual aunque ciertos sectores se puedan tapar los ojos. Entonces, en este caso, como en el contexto de que estamos cuidando la vida de las personas, es como lo primero siempre fomentar totalmente la prevención. Hoy en día, bueno, la principal forma de prevenir también es haciéndote el test, y eso es algo que se debería instalar. Hay países como, por ejemplo, de las capitales del mundo con respecto a temáticas de prevención, de transmisión del VIH, San Francisco en Estados Unidos, que es como que existen estos camiones que están en las calles, que tienen la facilidad de la persona llega, se toma un test de cuarta generación y tiene el resultado inmediatamente. Entonces, si te sale positivo o negativo, positivo el tiro sería en este caso al ISP. Entonces, como es fortalecer de forma pronta las campañas de que tiene que ver con el tamizaje, ¿vale? Eso es como sería fundamental. Y por otro lado, con respecto a lo que tiene que ver con tratamiento, es, por ejemplo, ahora en contexto de pandemia, que por qué no hacer el enlace, se vio como de repente Chile no hacía tan bien los ONU SIDA, hizo varias recomendaciones a todos los países del mundo en contexto de pandemia, que era, por ejemplo, entregar la terapia multimensual, que era, por ejemplo, 3 meses por adelantado. Y en eso, con el Colegio Médico, generamos un informe, si no me equivoco, en mayo o junio de este año, durante la pandemia, que era respecto también a acatar ciertas instrucciones de las organizaciones mundiales que tienen que ver con la materia. Y en eso fue cuando también apareció el caso que fue bien polémico, un chique que salía denunciando que se le habían entregado pocos medicamentos, no sé si lo recuerdan, y era precisamente de eso, de que, por ejemplo, si hay instrucciones de agrupaciones mundiales en donde Chile en política pública eventualmente tendría la posibilidad de poder hacer caso, de poder tomar esta iniciativa, eso hay que hacerlo, ¿se entiende? Entonces, como si se recomienda la terapia multimensual para que la persona no se estuviera exponiendo a los centros de salud, eso se debería hacer. VIH siempre ha sido un trabajo de varias etapas, que tiene que ver con desde la campaña de tamizaje, que sea desestigmatizante sobre todo, hasta finalmente terminar con lo que es el tratamiento.
Claro. Hoy, y por último, para ir cerrando, me gustaría saber cómo se podría haber reflejado lo que hemos conversado de cuidar la vida de las personas, de sacar los estigmas en el proceso constituyente que estamos empezando a vivir, especialmente teniendo en cuenta lo que comentabas tú de una salud con perspectiva de género.
Dale, bueno, aquí yo me tendría que extrapolar un poquito no solamente al tema de personas que viven con VIH, sino que entender la salud como un derecho. Y eso es uno de los temas que el Colegio Médico planteó en el 2018, sacamos un documento que tiene que ver con una reforma al sistema de salud en Chile. Esta reforma, básicamente, para no extenderme mucho, se trata de que Chile tiene un sistema de salud mixto, es decir, donde el libre mercado se ha podido introducir en gran parte, donde existe lo que es FONASA e ISAPRE, y otros sistemas como, por ejemplo, Fuerza Armada. Entonces, la propuesta a grandes rasgos significa, de un grupo de 10 personas, por ejemplo, somos todas FONASA, y las personas que tienen la posibilidad de acceder económicamente a un seguro privado, este seguro privado que vendrían siendo la ISAPRE, serían complementarias pero no sustitutivas. Es decir, si yo tengo la posibilidad económica, entonces me mantengo en FONASA y a la vez puedo, por ejemplo, si quiero ir a una clínica y que me ponga, perdón, un hospital en este caso, y que me ponga unas pantuflas rosadas, listo, puedo pagar por eso, pero sigo estando en FONASA. ¿Se entiende? Y por eso es complementario. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Que estoy en FONASA, yo pago el sistema privado, la ISAPRE, dejo botado FONASA, me voy a la ISAPRE, estoy toda mi vida en ISAPRE, 30 años, 40 años, 50 años, 60, llego a una cierta edad, por ejemplo, aproximada a 75 años, donde mi carga de morbilidad, mi carga de enfermedad aumentó mucho. Entonces la ISAPRE me cobra muy caro, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa persona que nunca estuvo en FONASA toda su vida joven, finalmente llega a una alta mayoría de edad, con alta carga de enfermedad, y que es muy cara para el ISAPRE, y llega a FONASA, cuando previamente nunca aportó al sistema de FONASA. Y esto no lo digo en un sentido punitivista como culpando a esa persona, ¿sí? No es esa la idea, sino hay que decir, esta persona que nunca participó en un sistema que era solidario, que era el sistema de FONASA, finalmente llega a FONASA con una alta carga de morbilidad.
Muchas gracias por conversar hoy día con nosotros, y queríamos dejarlos a todos invitados a conocer el trabajo que hacen en el Departamento de Género del Colegio Médico. No sé si tienen alguna red social que nos quieras compartir.
En la página del Colegio Médico tenemos, hay una pestaña que están todos los departamentos, y así, por ejemplo, de políticas públicas, de derechos humanos, de migración, y uno de esos es el Departamento de Género y Salud. Y ahí ustedes entran a la ventanita del Departamento de Género y Salud y pueden encontrar, por ejemplo, el manual que publicamos, todos los informes que vamos haciendo año a año.
Perfecto, muchas gracias. Les invitamos entonces a enterarse, a entrar a la página del Colmed, y también los invitamos a seguir en Instagram a @hfchile, y si tienen cualquier duda, por supuesto, enviarnos algún mensaje directo. Y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias, Felipe, por participar. Estamos conversando. Chao.
Gracias por escuchar
Para Todes.
Para Todes, un podcast sobre educación sexual integral.
Este podcast fue presentado por AHF Chile.
AHF Chile.
Búscanos en redes sociales como
AHF Chile.